Bienvenidos y bienvenidas a Incontemporánea. Hoy presentamos
La Ciudad Danzada, memoria del movimiento en Barranquilla.
Las ciudades no surgen perfectamente acabadas a partir de un acto casi mágico, como si fuera decir, hágase la ciudad de la nada. No. Ellas tienen su etapa incipiente. La fisonomía de la ciudad se adquiere y se construye con el tiempo. El cambio constante es lo característico. Son movimientos permanentes, singulares, que contienen su propia realidad, su historia, sus historias, la que le correspondió y la hace distinta. A la final, es la sumatoria de deseos o sueños individuales que se entrelazan como hilos hasta armar una malla, una gran malla, un tejido social colectivo. Unidos, unidas por ese interés, por intereses comunes e incluso desencontrados. El contenido social que los suda, ese que se suda diariamente, se produce en la ciudad real. Tomado del libro, Una visión crítica acerca del origen de Barranquilla, 1533-1715, reinterpretación de la historia local, por José Stevenson Díaz, publicado en 2016. Entremos en el juego de ubicar lo real. ¿Dónde está? ¿Qué nos deja percibir la luz que hay aquí en este momento, en nuestras memorias? ¿Qué es lo que hemos escuchado? ¿Qué es lo que nuestros cuerpos nos dicen todos los días? ¿Qué es lo que su movimiento nos devela?
Every time I hear the sound.
Every time I hear the sound, the sound.
Documenta 14 en Bocaribe Radio.
Desde el 28 de abril al 17 de mayo. Radio en vivo.
Bienvenidos y bienvenidas a quienes están muy cerca de este estudio, en esta cabina aquí en el barrio La Paz, y a quienes están a millones de kilómetros en conexión con Every Time a Year That Sound de Documenta 14. Nos adentraremos en esto que se llama Incontemporánea, una ciudad incontemporánea. El espacio en vivo de Bocaribe Radio, que a modo de observatorio de ciudad, en este caso Barranquilla, promueve la lectura y el análisis de sus procesos culturales y artísticos. Y saludamos aquí en cabina a Marta Ligia Gómez y Maribel Ejea para sentir a esta ciudad en su pulsar de danza. Bienvenidas a esta cabina de Bocaribe Radio. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están?
Bueno, feliz de estar aquí compartiendo con todos, con todas, en este universo que se mueve y nos delata y nos estremece a cada instante.
Acaban de escuchar la voz de Marta Ligia Gómez.
Muchas gracias, contenta de estar acá compartiendo con ustedes, con los oyentes. Es una gran oportunidad de poder danzar a través de Bocaribe.
Así es, de esa manera nos vamos vinculando a un gran sentir, al sentir de esta ciudad. La ciudad que se construye con la vida puesta de cada una y cada uno de nosotros. Hoy en este caso es un día muy especial porque ustedes han forjado esta ciudad con la danza. La danza de la vida está en ustedes y ustedes han generado mucha vida a esta ciudad a través de la danza. Es un homenaje también que sea un motivo para hablar y dialogar y hacer ese reconocimiento. Y les voy a regalar, para empezar, frases de una maestra también como ustedes, que dice: la vida jamás es como una pista de baile, lisa y tranquilizadora. La maestra Pina Bausch ha dicho esto. ¿Y de qué manera esto en Barranquilla es algo fehaciente, no? En la medida en que también ella dice: dancen, dancen, o si no estaremos bien perdidos, perdidos o perdidas en esa búsqueda permanente de nuestras identidades y de nuestro ser. Hablemos un poquito para que quienes ahora están llegando a la sintonía y están conectados con Bocaribe Radio, este espacio incontemporánea de Documenta 14, sepan también un poco de su recorrido. Hemos averiguado un poco sobre esa vida dedicada a la danza. De Maribel Egea, pues hablamos de más de 30 años de experiencia como coreógrafa, como bailarina, como investigadora, como gestora cultural, jurada y jurado. Pues vamos a jugar al género, claro. Ha sido jurada, es decir, has estado ahí frente a otros procesos de creación y de expresión de diferentes manifestaciones, ya sea del carnaval, sobre todo, sí, que es tu área en general, y siempre pues buscando ese diálogo intercultural a través de esa conexión entre el taller de la práctica, sí, y la teoría, que siempre está fundamentada en todos los desarrollos que otros y otras autores y autoras han forjado en lo que se estudia. De esa manera, también Marta Ligia Gómez, coreógrafa, bailarina, fundadora de la compañía Danza Libre, la exploración de esa danza contemporánea, danza sagrada, danza sinercia, la experiencia como terapeuta, la conciencia del cuerpo, la conciencia de la vida como proceso dancístico, como proceso social, siempre, nunca desligado de nada, ha sido una gran parte de toda su obra dedicada a la exploración permanente de todos esos campos. La videodanza, ganadora de becas y de diferentes estímulos, incansable, Marta Ligia y Maribel. Con ustedes vamos a ver qué pasa, vamos a saber qué pasa en esta ciudad. Y esta es una de las primeras preguntas, si vamos a tomarle el pulso a esta ciudad. Hablemos, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes sienten de la vida de la danza en Barranquilla? Imagínense que esta ciudad fue por donde entró el cine, y entonces esas cámaras, ¿qué hicieron? Muchas de esas grabaciones iniciales, de esas filmaciones, mostraron a gran parte de las primeras obras, el documental del señor Frolo Manco, por ejemplo. Sí. Documentó esa carroza que venía, esa imagen para quienes en esta ciudad hemos visto esa obra, da testimonio de cuán arraigado en toda esa esencia de mezcla, de intercambio permanente que es esta ciudad. Ahí aparece justamente el Carnaval de Barranquilla, sí, claro, que ha sido uno de sus signos fundamentales que la nombra, pero al mismo tiempo tenemos mucho que decirle para que también, más allá de ella, más allá de este carnaval, hay otras manifestaciones, hay otras vidas fuera de esa sombra grande, alegre, pero que también necesita ser mirada con cierta distancia. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Si tenemos a Barranquilla hoy con ese pulso, ¿cuál es ese diagnóstico que ustedes se atreven a compartir hoy desde sus vivencias como personas que se han dedicado a la danza en esta ciudad? Cuando quieran, como quieran.
Bien, Barranquilla, ciudad de inmigrantes. Esa sola palabra para mí ha hecho que, o sea, desde mi mirada, como dice Guattari, ¿desde qué lugar te ubicas para lograr mirar eso que te rodea, verdad? Entonces, yo también soy inmigrante, entonces desde ahí, desde ese lugar también me instalé y veo, o sea, veo que ese espacio donde todo ha convergido ha dado que, ha hecho que se dé la multiculturalidad y ha sido fuerte ese impacto de todas las que han llegado, los que han llegado y han entrado con sus diferentes formas de visión, de cultura, pero en algún momento, o sea, en algún momento de la historia, no creo que logre saber aún en qué momento de la historia se quiso quedar y apropiar solo de una mirada y ahí es donde estamos en ese punto y en ese lugar ahora, porque en Barranquilla el carnaval, ya el carnaval como espacio de transverso nos puede decir que la crítica siempre ha estado presente, pero de alguna manera de un tiempo para acá las voces se han callado. Las voces se han callado y he sentido y siento un gran silencio. O sea, un gran silencio y no sé si sea temor, no sé si sea el grito ahogado que está reprimido o contenido, pero que de alguna manera sé que en algún momento va a salir desde el cuerpo, porque el cuerpo, que es ese gran territorio que tenemos, donde todo lo contiene, el gran contenedor del imaginario colectivo, donde todas las personas se confluyen en sus ideas, en su gestualidad, en sus acciones, ya hablando del cuerpo y de la danza y de las historias que todos han traído y se develan ahí, necesitan lograr decir desde una posición libre. La libertad es necesaria y para danzar merecemos ser libres. Si no somos libres para danzar, pues siempre nuestro movimiento va a estar coartado y puede estar manipulado. Entonces, siento que está sucediendo eso en este momento, pero en la historia eso no sucede. O sea, antes, desde ese lugar en que lo abriste, todas las miradas estaban más sueltas, decididas. Los recuerdos se abrían desde ser, desde el ser interior y desde una identidad raizal, ¿verdad? Y raizal con todo lo que nos atravesaba de las culturas, sin miedo. Y eso siento que en este momento el pulso debe estar, está en un instante como de crisis. Existe ahora mismo y veo una crisis en la danza. Pero existe en la danza, para mí, desde donde la veo, porque existe una crisis en la estructura mental, de todos los que estamos aquí presentes. Entonces, por el sistema, por todo lo que nos rodea y de alguna manera nos desea determinar.
De acuerdo. Maribel.
Bueno, ¿qué te puedo decir? Cuando hablamos de pulso, siento que ese pulso tiene que estar conectado con el corazón, ¿cierto? O sea, las pulsaciones de ese sentir de lo que es la danza en la ciudad, en Barranquilla, cómo ha sido, como decía Marta, ese eje transversal que es nuestro carnaval, de diferentes manifestaciones que han convergido de todas las regiones del Caribe colombiano, donde se pierde de alguna manera un poco la identidad local, Barranquilla como tal, ¿sí? Siempre surge el tema de que el carnaval es en Barranquilla o el carnaval es de Barranquilla. A raíz de las manifestaciones culturales, dancísticas, que vienen de estos lugares que alimentaron el carnaval. Pero no podemos desconocer que con el transcurrir del tiempo, nosotros como locales tomamos de alguna manera de esas manifestaciones y nos apropiamos nosotros como locales y tenemos la responsabilidad de mantener una identidad propia, ¿sí? Independientemente de que hemos sido alimentados por todas estas culturas. Y esa es una crisis actual, ¿sí? O sea, hemos perdido ese norte, hemos perdido esa direccionalidad en donde tenemos que defender lo propio y no lo ajeno. Y estamos dejando que la globalización, que no es mala, pero que de alguna manera debe ser vista de manera positiva, no para contaminar, sino para alimentar. No debemos permitir que esto nos invisibilice o nos borre la identidad cultural como local. He dicho siempre y he expresado que el carnaval es de Barranquilla, ya es de Barranquilla. Era en Barranquilla en sus comienzos, obviamente, con todos estos inmigrantes, con todas estas manifestaciones que llegaban y que se iban desapareciendo de su lugar de origen. Iban algunas manifestaciones de dancística, desaparecían de su lugar de origen y llegaban a nuestro carnaval y se quedaban, ¿sí? Entonces, es la manera como nosotros direccionamos y realmente nos apropiamos de lo nuestro. Entonces, en este momento hay esa crisis, ¿sí? Hay esa crisis porque hay tantas manifestaciones, hay tanta memoria, pero queremos borrar el pasado, pero no sabemos hacia dónde vamos y en la actualidad estamos inmersos en toda esa mezcla de culturas, en toda esa mezcla de expresiones danzarias, donde los jóvenes, principalmente los jóvenes, son los que tienen que realmente descubrir de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué queremos en la actualidad.
Justamente esa, de esta crisis identificada entre el reconocimiento de lo que siempre hemos sido, una gran región que dialoga con las aguas que nos circundan y que de ahí han emanado muchas, el diálogo de las tradiciones que siempre se mantienen cambiando. Vamos a relacionarlas luego, como caracterizar un poco cuáles son. Pero antes de eso vamos a escuchar a Virginia Vergel, creadora también de danza, quien nos comparte su percepción, también un poquito entrando como de qué ha pasado, qué ha ocurrido, y ahí vamos condimentando nuestro diálogo para acercarnos más a cuáles son esas características que hacen reconocible esto que Maribel afirma, eso es de aquí. Y al mismo tiempo también dialogar con Marta, que dice que la crisis está también en qué ocurre con ese reconocimiento como humanos. ¿Qué pasa? Algo está mal, algo está funcionando mal. Por eso la danza está quedándose también aletargada por esa situación. Escuchemos a Virginia Vergel.
Muy, muy regular. Recuerdo que hace mucho tiempo, cuando existía el Festival de Danza Contemporánea, organizado por Mónica Guntovnik, que fue como una de las pioneras acá de la danza. Cuando ese festival estuvo aquí en Barranquilla ya hace muchos años, hace 20 años o quizás más, había mucho movimiento de danza, muchos talleres, mucha gente que estaba investigando, haciendo exploraciones por muchos lados. En estos momentos y desde hace varios años ha habido como una quietud en donde los grupos tradicionales siguen en sus grupos tradicionales, las escuelas de danza con sus escuelas de danza, las academias, todo esto, y algunos otros que andamos explorando por ahí en las calles, en espacios como no convencionales, que andamos como en eso, pero no ha habido, a nivel de la costa, en Barranquilla, no hay un movimiento tan firme en este momento como sucede de pronto en Cartagena, que sí ha pasado, que se está dando un movimiento más, sí, como que se ve mucho más salida de la danza contemporánea, y acá ha habido como una quietud, quizás porque la misma cultura barranquillera hace que la danza contemporánea aún no permita moverse aquí. Entonces, aunque habemos bailarines de contemporáneo y bailarines que desde el contemporáneo hemos descubierto otras cosas, estamos ahí porque se lleva lo otro, la otra cultura, el folclore y todo lo demás, también hacen parte importante de Barranquilla, del Caribe. Entonces, a veces eso es lo que más se ve. Lo que más se ve, como la cultura se marca mucho por ese lado.
Ahí está, ahí habla de quietud. Uh-huh. Y menciona, pues hace memoria también del Festival de Danza Contemporánea, que fue constante en el tiempo. Creo que me corregirán, algo más así como 10 años, o 6 años, 10, más o menos como que
10.
10 años, ¿cierto? 10. Y pues bueno, hubo un momento en que empezamos a sentir que pasó, y justamente de eso hace ella memoria. Pero vamos a adentrarnos un poco en describir cuáles son esas características, cuáles son esos rasgos del quehacer danzario en la ciudad. Estamos hablando, Virginia habla de la danza contemporánea, esa, y de ese sentido exploratorio que hay con el cuerpo. Incluso menciona también la danza hecha para espacios no solamente cerrados, sino habla de la calle, habla de la exploración. Pero ¿cuáles son esas características de lo que ocurre aquí en la ciudad?
Bien, o sea, hay algo particular en la ciudad que abre más y debería dimensionar más ese lugar de los espacios alternos. Hace más de 10 años, pues yo venía con la experiencia, y una de las primeras en abrir toda la danza para espacios alternos acá, y era lo que se sentía en el movimiento de las comunidades y del pueblo, era el pedir que eso sucediera. Y se pedía que sucediera porque también uno veía a los vendedores callejeros que estaban ahí, y los vendedores callejeros proponen eso también, es sus cuerpos instalados en las calles, en esas selvas de concreto, que de alguna manera con el tiempo van siendo de otros, ¿no? Ya dejan de ser de los transeúntes, ya dejan de ser de la comunidad y del pueblo. Y así es como estamos ahora, ¿no? O sea, que las personas les es muy difícil entrar a los espacios de la ciudad porque hay que pedir muchos permisos. Igual eso sucede en todas las ciudades del mundo, pero de alguna manera no sé, y sí sé el por qué, se dificulta cada vez más y se cierran más los caminos para que los que no tienen espacio en la ciudad, porque es muy difícil tener un espacio, un salón de danza, hablando en concreto de la danza, y que antes podíamos decir aquí y aquí voy a abrir mi cuerpo y aquí voy a trabajar, pues ahora no se puede, porque hay que pedir en mil permisos, y bueno. Pero la danza, por ser carnaval en Barranquilla, precisamente el carnaval se da en las calles. El carnaval se da en las calles, pero también el carnaval, me dirá Maribel, ¿verdad? El carnaval cada vez ha perdido también de alguna manera esa libertad, ese abrirse, porque cada vez están diciendo es aquí, es acá, y te van cerrando el caminar y el tumbao, como decimos aquí, el movimiento.
Es aquí, es allá, y vale tanto.
Y vale tanto.
¿Cómo es eso, Maribel?
Bueno, eso tiene que ver, obedece a toda una organización, ¿verdad? De cuando el carnaval dejó de ser un carnaval que era del pueblo, que era de la calle totalmente, donde teníamos eventos libres, donde las danzas caminaban libres por las calles. Entonces, hace más de 20 años comienza el carnaval a organizarse, ¿sí?, a ser dirigido por una entidad que de alguna manera se le delega la responsabilidad de organizar. Entonces, es eso lo que va encasillándonos en decir, este es el evento que se va a realizar en este lugar, este es el espacio donde las danzas deben transitar, pues ya conocemos un espacio como es la Vía 40, pero que ya llega un momento en que es no da abasto, ¿no? No da abasto esos espacios, entonces hay que generar y crear otras calles como la 17, como la 44, como la 84, para que se puedan dar todas estas manifestaciones. Entonces, se va perdiendo, pero, se va perdiendo, se ha perdido, y se ha estado rescatando en este momento esos espacios como la calle. Entonces ya estamos mirando nuevamente la calle para regresar a la calle en ese quehacer dancístico, que es lo que más grande se da en el carnaval de Barranquilla. Yo me quería referir un poquito a las características con relación a lo que decía...
El quehacer danzario, ¿cómo se reconoce y cuáles son...?
Sí, se está reconociendo pues de alguna manera desde todo lo que tiene que ver con la creación de programas de enseñanza desde las universidades, ¿verdad? O sea, ya se está encasillando dentro de lo académico la preparación de un bailarín para ser intérprete o para llegar a ser un maestro. Están las escuelas distritales de casas de escuelas distritales de cultura, están las casas distritales de cultura también, donde se está llevando a cabo un proceso de de enseñanza para los jóvenes que están fuera de su actividad escolar. Por las tardes es como algo sociocultural, donde ellos reciben unas expresiones dancísticas para su formación diaria desde todas las manifestaciones de la danza, ¿no? Solo que los procesos hay que mirarlos muy bien, hay que detallarlos y saber quiénes son las personas que están al frente, si están capacitadas, si no están capacitadas. Pero en realidad la danza está en crisis en Barranquilla. Está en crisis y, pues, es lamentable.
Bien, antes de ir a la calle para escuchar qué pasa con las compañías que se abren camino por sí mismas, es un ejemplo que vamos a escuchar a continuación, voy a mencionarles a unas personas que también han tenido que ver con la construcción de el sentir y el imaginar y el hacer la danza en la ciudad. Marlene Cortés, Gloria Peña, Carlos Franco, uh-huh. Yuli Enríquez Donado, uh-huh. Carlos Caballero y muchos otros y otras. Pero es muy importante Así. Mencionarlos, claro. Porque con cada persona mencionada aquí hay
una relación
y un quehacer de su apuesta, de su perfil y de su sentido a la construcción de la ciudad Así. A través de la danza. Así Vamos es. A la calle, un momento. Sí. Bien.
Otra vez, vamos, ubicación. Vamos, Giovanni. Sonríe, vamos. Saray, suelta la boca, Saray. Sonríe, Carol, sonríe, vamos. Mentón arriba, vamos. Sonrisa, punta de pie. Cuenta los pasos, vamos, cuenta. Vamos.
Estábamos escuchando a Roberto de la compañía Arte 74, que desde la plazoleta del barrio La Paz, día a día construyen su manera de aportarle a la danza. Tienen varias áreas de exploración: cheerleader, danza contemporánea. Tienen esta apropiación de los sonidos africanos contemporáneos y organizan sus coreografías, hacen parte de un modelo de gestión que ellos mismos se inventaron a partir de las necesidades, a partir del no tener como oportunidades tan claras de fomento, de pues para ellos en su crecer en el barrio, le dijeron no a la violencia. Y a partir de ahí, transformar con su saber hacer desde la danza, construir desde ahí su posibilidad de salir adelante sin dejar de hacer lo que les gusta. Ahí estaban haciendo esas recomendaciones de rigor que ustedes saben.
Buenísimo.
A sus miembros y miembros del equipo. Son aproximadamente 100.
Claro.
Que se encuentran en las noches.
Así como ellos están aquí en la Plaza de la Paz, también hay bastante en Barranquilla, en la Plaza de la Paz, muchos chicos que hacen danza urbana, también se reúnen todas las tardes en ese quehacer dancístico, ellos solos construyendo su trabajo.
El breakdance en la ciudad entró en los años 80.
Sí.
Y hoy, durante todo ese tiempo, cada vez desde diferentes barrios, hay personas que lo han mantenido y se ha mantenido una apropiación que está muy ligada también al sentirse del barrio.
Y Así es.
Como, y apropiarse de la ciudad. Este ejemplo de la Plaza de la Paz es uno nuevo de esta época y podríamos nombrar algunos otros en otros momentos en los que hay unas zonas que empiezan a ser identificadas porque, más allá de lo físico, hubo alguien que danzó ahí continuamente.
Eso es importante. O sea, saber que el reconocer que esta ciudad se ha construido también en buena manera desde esos cuerpos que han danzado y que siguen danzando en diferentes partes.
Hablemos un poco de los planes, programas de formación. Está quien, por convicción, decide danzar. Ya lo hablamos, por ejemplo, de una forma artística, la vida entregada a la danza. ¿Qué ocurre hoy con quien quiera sentir que alguien más le enseñe? Es decir, estamos hablando de los programas de formación. Una estructura desde... Aquí tendríamos que reunir a varios ministerios, desde educación, el de cultura, pues por mencionar solo dos. Pero si uno lo ve más amplio, o dependiendo con qué lente se mire. Pero vamos a saber un poquito, ustedes han estado vinculadas a programas de danza, están ligadas a ellos. ¿Qué encuentran? ¿Qué han encontrado? ¿Qué podemos decir desde el hoy, lo que ha ocurrido y qué está pasando con los programas de formación?
Bien, desde el Ministerio de Cultura, los asesores del Ministerio de Cultura, de los que hemos formado parte ambas, en toda Colombia, o sea, hemos estado durante varios años adentrándonos en el sentir de las comunidades y de los hacedores, sabedores, de los portadores de danza, no para determinarlos, no para decirles qué es lo que deben hacer, porque eso sería incorrecto. Cada territorio merece y se abre desde un movimiento particular que se desarrolla y se cocina ahí, ¿sí? Se cocina ahí, entonces eso es lo que hay que llegar a detectar. Ha sido y fue importante todo ese proceso, pero de alguna manera hasta el año, hasta
hace dos años.
Hasta hace dos años, pero de alguna manera políticamente se cerraron los dineros.
Yo te digo algo, Marta, para que continúes. El Plan Nacional de Danza, ese que se llama Para un País que Baila, inició el 2010 y debe ir hasta el 2020. Tú acabas de mencionar que la plata se acabó. ¿Cómo así?
Exacto. De hecho, nosotros los asesores hicimos una carta y la enviamos porque nos pareció muy fuerte todo, o sea, que se detuviera y que no se tuviera en cuenta todo eso que veníamos construyendo a nivel de país y que otros países también se nos estaban uniendo. Se nos estaban uniendo porque estábamos siendo uno de los pioneros también en Latinoamérica en dar esos pasos, sabiendo que otros ya también venían dando esos pasos con fuerza. Y como asesores no queríamos y no queremos que eso quede ahí estancado. Pero por políticas se decidió que esos dineros iban a ir hacia
el proceso de paz.
Proceso
conflicto,
de paz.
Hacia el conflicto.
Pero es paradójico, porque esto genera otro conflicto.
Claro, exactamente, ahí es donde vamos. O sea, ahí es donde vamos y lo que yo llamo que estamos en alerta roja con el cuerpo y con la danza y con cocinar la danza. O sea, porque nosotros nos construimos, nuestros cuerpos se construyen desde esos movimientos y esas acciones y esa gestualidad que nos permite ser. Y cuando te cierran y te sesgan el ser que desea decir con el cuerpo, entonces, ¿qué va a pasar? O sea, la paz no puede estar ahí. O sea, puedes decir que está, pero es muy difícil que en verdad te sientas libre. Si no te sientes libre, no vas a estar en paz.
Totalmente. ¿Qué ocurre entonces con, ya en lo local, con lo que oferta la Universidad del Atlántico? Digamos, estamos hablando que su instancia es de municipios. Estamos hablando del municipio del Atlántico, sede Barranquilla. Hay un programa de danza de la Universidad del Atlántico, pero obviamente oferta, pues, porque está cercano todo a Barranquilla. El impacto, pues, ser directo es Barranquilla. ¿Qué pueden decir en esa parte?
Bien, el programa es nuevo, es un programa nuevo y es importante porque abre posibilidades a muchas personas que en su momento, como en nuestras épocas, en mi época, no teníamos esas opciones y nos tocaba salir. Pero en nuestras épocas no teníamos esas opciones, pero teníamos la conciencia de saber que esa iba a ser nuestra vida, una decisión de vida. Y cuando tú tomas una decisión de vida, pues con todo lo que venga, sus dolores, sus formas, tú las vas a asumir. No vas a querer que sea rápido y salir del paso rápido. Entonces yo veo que existe también una alerta, también roja, en cuanto a pensar y a lograr en este periodo hacer un censo de mirada profunda, de que se sepa o que se haga ver con claridad que el hacer de la danza debe primar con la conciencia y no con lo mediático, de que la danza puede ser una posibilidad para hacer fama, para obtener cosas, ¿sí? Claro que siempre vas a obtener cosas y vas a desear, pero lo primero es y debe ser ese fuego que te hace sentir y que te da un estado del ser.
Ese estado y esa pasión, que es la que hace 30 años, 40 años, Marta y yo hemos experimentado en la danza, pero que hoy por hoy la danza se estudia en la universidad. Y esa danza se estudia en la universidad, nos lleva a esa inmediatez, a esa premura de que en 2, 3 años, 4 años yo me tengo que graduar como bailarín, como intérprete, y ya yo soy la mejor puesta en escena, mejor que aquella persona que lleva 30 años en experiencia. Te lo digo por, es lo que estoy sintiendo como persona. Soy una estudiante damnificada del programa de danza, de 2 años y medio, acabo de terminar académicamente el programa, porque yo dije, me dan una oportunidad de certificar, de titular, de obtener una titulación de mi experiencia de 30 años en la danza, aunque yo soy profesional, pues soy abogada, pero dije, voy ahora a profesionalizar mi arte, porque no me voy a quedar atrás en el sentido de los tiempos en que estamos viviendo, ¿cierto? Porque mañana entonces un chico me saca un título de 4 años que va a ser mucho más profesional que yo porque la universidad así lo está titularizando. Entonces, en este proceso es lo que dice Marta, o sea, no es la inmediatez de que con un título yo voy a desechar esa experiencia de 30 años, sino lo contrario, voy a ratificar mi experiencia de esos 30 años.
Sí, justamente ahí está la tensión entre, bueno, son 8 semestres de este programa, sí, estoy mirando en el pensum.
Sí.
Y antes, luego hablaremos un poquito del enfoque, pero que hay la tensión está en el reconocimiento a estas personas que ahora van a tener un título y que pueden decir que son más opcionadas para contratar. Ese es uno de los grandes riesgos de hacia dónde va este tema de las políticas culturales con el tema de los como industria.
Sí, industrias culturales, sí.
Sí, porque quien tenga el título puede darlo, quien no tenga, ¿cómo le pago? Porque exacto, tiene que tener los otros requerimientos.
Así es.
Eso, ahí hay varias tensiones, sí, que tienen que ver con eso. Pero antes vamos a escuchar también a propósito a una persona que nace en un barrio de Cartagena, que luego se encuentra con Álvaro Restrepo, que se constituye también en un guerrero también, que llega a un sitio y que ayuda a formar y a construir también un sendero junto a esa experiencia de barrio, con alguien que también tuvo la experiencia de arriesgarse también por su vida, a entregarle a la danza y a viajar para también aprender. Cuando devuelve, vamos a escuchar la experiencia de Lovadis Pérez desde Cartagena, que como decía Virginia, ha impactado lo que Cartagena ha hecho para bien, pues como expresión de lo que también se puede hacer, lo que es posible hacer.
Yo creo que la danza, digamos, en la costa sigue estando sujeta a las festividades y a la y muy amarrada a la tradición. Eso per se no es malo, pero son espacios reducidos que impiden quizás que haya un sentido, digamos, de la profesión, ¿no? Ya hay unos intentos que intentan escapar a esas lógicas y que pretenden poner en diálogo la memoria y la imaginación, la academia y la tradición. Me refiero, por ejemplo, al programa de danza de la Universidad del Atlántico, o por ejemplo a el Colegio del Cuerpo en Cartagena, pero lejos de, o digamos, sí, alejados de estas propuestas, siguen manteniéndose en un ámbito, digo yo, informal. Hay nuevos fenómenos, digamos, de la danza urbana que tengan que ver no solamente con el hip hop sino con el reggaetón, que comienzan a complejizar el campo, ¿no? Ahí hay indicios de lo que podría ser un trabajo profesional, porque los jóvenes que están involucrados con este trabajo, sí, trabajando con artistas sobre todo, están devengando unos sueldos, pero no hay reflexión de los valores, digamos, que pronuncian las músicas que bailan, no hay unos estándares para exigir unos pagos, una dignidad para los artistas, en fin. Yo creo que el panorama en la costa, salvo a los oasis que he mencionado, si bien hay mucho talento, todavía hace falta mucho por recorrer antes de llegar a un, digo yo, a un ecosistema o una escuela de alta formación y de diálogo, como decía, entre memoria e imaginación, entre memoria y academia, y danza y otras disciplinas. En fin, el camino, digo yo, que está abierto y ahí está lleno de posibilidades.
Abierto.
Así es.
Y las posibilidades.
Claro.
Lobaís Pérez es coreógrafo y bailarín del grupo Periferia, desde Cartagena.
Sí, Lobaís, lo conozco porque también ha sido asesor y amigo también. Como él dice, yo pienso que también veo que hay un miedo, un temor a hacer presente las cosas, que es el contemporáneo. El contemporáneo es el ahora. Y hay miedo de hablar de la hora, porque se develan muchas cosas, se abren y te delata. Entonces, cuando el cuerpo se delata, el movimiento se estremece. Vienen los huracanes, el viento viene y con fuerza puede hacer ver que la casa está sin techo, ¿sí? Y que el alimento que estaba ya no está. Entonces, ¿qué se hace con eso, no? ¿Qué se hace cuando tú ves? Porque cuando estás viendo eres responsable de lo que ves. Cuando haces que no ves, así sepas, pues puedes tapar algo las cosas, ¿no?
Me llama la atención que tanto Lobaís como Virginia coincidieron en siempre destacar que la tradición tiene que ver mucho con resaltarse más que las otras expresiones, desde lo contemporáneo, desde lo clásico, desde lo urbano. Y pues yo pienso que esa es una aparente, digamos, excusa con relación a la danza, porque yo siento lo contrario. Yo como folclorista siento lo contrario. Siento que como el carnaval en Barranquilla es el eje transversal de todas estas manifestaciones, de alguna manera el folclor como tal, que se refiere, por ejemplo, a las expresiones que identifican a las regiones, a los municipios, como por ejemplo hablar de una tambora que no se da dentro del carnaval de Barranquilla porque no forma parte de la esencia del carnaval, sino que viene del folclore. Entonces, siento que sí, de alguna manera el folclore no se está, revitalizando desde ese punto de vista de las comunidades, de la transmisión de esos saberes como tal, porque el carnaval atraviesa todas esas manifestaciones y pues se expresan en el ahora, en el aquí, de una manera diferente. Pero también se puede decir que sí hay una invisibilización de estas expresiones de las áreas de la danza, desde lo contemporáneo, desde lo clásico, porque se piensa que no es lo importante, se piensa que no es importante estas expresiones, y sí tenemos que hacer visible, porque hay muchos grupos, hay muchas personas independientes, como el caso pues Marta Ligia, como Danza Libre. Son personas independientes que trabajan, llevan un proceso en lo contemporáneo, las escuelas de alguna manera que trabajan desde lo contemporáneo y algunas academias de ballet clásico. Es como eso, es como también empezar en esos procesos de formación, destacar estas áreas de la danza. Y eso es algo que está en mora, ¿sí? Algo que realmente no se está visibilizando como debe ser.
O sea, yo pienso que existe algo que es importante. O sea, de alguna manera, los hacedores de folclore que van emergiendo en su momento, se dejan permear por la política Y y nosotros los que hacemos danza contemporánea y los breakers, porque es que tenemos que hablar de todos, no solamente los de danza contemporánea, porque existe una población de danza de los diferentes géneros que no son escuchados. Yo porque entro y digo, bueno, aquí estoy y pasan, pero los otros que están ahí y no se dejan manipular por el sistema. Yo insisto en eso porque sucede, o sea, es algo que está ahí, que pasa. Entonces, cuando no nos dejamos manipular por el sistema, que no nos pueden decir, es aquí y es allá, entonces es más difícil que te hagan presente y que digan que existes. Entonces, ahí te invisibilizan. Eso es delicado y es algo que viene pasando y que va cogiendo más fuerza. Nos corresponde a nosotros también decir, ¿verdad? Aquí está esto, pues existen estos espacios, existen estos géneros, existen estas personas que están en la esquina, que están en el barrio, que está acá, que tiene esa academia, que no puede tener academia porque no tiene espacio, pero existe, está ahí.
Justamente en el plan de cómo se concibe la administración de un arte, en el plan está, bueno, la conciencia, hemos hablado un poquito de cómo está el tema de la formación. Hemos pasado un poquito por la creación, porque ya eso implica un campo más específico. Sí. Podemos hablar desde el fomento a la creación, pues a nivel de política pública. Y también está el asunto de las, lo mencionaron un poco, las circunstancias en las que cada quien que quiere organizarse necesita organización y competitividad. Al mismo tiempo, no puede dejar nunca de lado la investigación.
Claro.
Pero si lo que investiga no circula, entonces hay frustración. Claro. Y no hay como ese toque al público, a la ciudad, para que te sepa la creatividad que ha invertido, o sea, la creatividad que ya averiguó y que ya quiere compartir. Impactante. Pero eso, justamente, si no se da, baja, eso es proporcional. La apropiación baja o sube en la medida en que hay un diálogo entre estos,
sí.
Pero si no hay infraestructura, difícil.
Difícil.
Aquí lo que hice fue un juego con todas las palabras claves.
Perfecto.
De la manera como una administración básica, ¿sí? De una persona que construya una obra, o una compañía, o una ciudad.
Así es.
Vamos a escuchar también, ya estamos acercándonos al cierre de esta área de danza que hemos abierto aquí para mirar y sentir a Barranquilla. De lejos sabemos que podemos seguir abordando el tema. Nosotros estamos muy contentos de que este espacio exista porque
excelente.
Intuimos que queremos continuarlo y que queremos que eso pueda pasar. Vamos a escuchar a una también gestora que llegó aquí, como muchas de las personas que formaron y han formado esta ciudad. Vamos a escuchar a Mónica Chiquillo, quien también ha ido construyendo un semillero en los barrios de Barranquilla y tiene algunas cosas para decirnos.
Barranquilla baila con el caminar de la gente, con el ritmo a sus trabajos, con la musicalidad al hablar, con la forma de concebir la vida, con la sombra de los árboles. Barranquilla baila cuando la gente cuenta las historias y van acompañadas de sus brazos, mueven mucho los brazos, y onomatopeyas que acompañan el movimiento. Y la brisa en la noche también es una forma en la que baila Barranquilla. Invitamos a todos los seres humanos del planeta a que se piense en la danza desde el interior, desde la respiración, desde el contacto con el otro. Que se piense en la danza más allá del aprendizaje de un baile. Danzar es encontrarse y comunicarse con la vida. comunicarse con los otros. Es encontrar la esencia y contarla a través del movimiento.
Seguimos a través del movimiento, justamente. Ahora vamos a escuchar qué pasa con una manera de enseñar. Cuando tú empiezas a decir cómo pueden sonar los diferentes instrumentos en una música tradicional para que niños y niñas lo puedan saber. Estamos hablando de un ritmo que se llama chalupa, otro que se llama bullerengue. Vamos a saber cómo puede sonar eso.
Ritmo de chalupa. Palmas y tablas. Maracas. Tambor llamador. Tambora. Tambor alegre. Variación 1. Variación 2. Variación 3. Variación 4. Ritmo de bullerengue. Palmas y tablas.
Y con el bullerengue, con estas palmas, vamos así cerrando el círculo por el momento, porque los círculos nunca se cierran.
Así es.
Son la espiral de la vida que está siempre en crecimiento y en prolongación.
Así es.
Así les agradecemos a Marta Ligia Gómez, Maribel Ejea.
Gracias.
Por acompañarnos a mirar y sentir a Barranquilla en su quehacer dancístico, danzario, de vida. Les decimos también que esta programación especial se llama Incontemporánea. Es el espacio en el que vamos a seguir hablando sobre esta ciudad en sus diferentes manifestaciones y procesos artísticos. Esto es para Documenta 14, que se hace desde Atenas y Kassel, Alemania, y que tiene en 8 emisoras también una posibilidad de que otros sonidos y otras propuestas hagan parte a través de este experimento que se llama Every Time a Year That Sound. Cada vez que oímos, algo pasa.
Hermoso. Gracias.
Muchas gracias, Walter.
Gracias a Incontemporánea por este momento tan hermoso.